Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días a todos los oyentes de la emisora cultural del Tolima. Bienvenidos a Voces y Regiones. Les habla Natalia Forero y les recuerdo que en el día de hoy me están acompañando en la mesa de trabajo Carolina Torres. Ella es la segunda vicepresidenta del Consejo Departamental de Juventudes, Cristian Martínez, secretario del Consejo Departamental de Juventudes y Jimmy Escobar, dirigente de la Federación Comunal del Tolima.
Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
En el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Elizabeth Prieto. Ella es la directora de Mujer, Infancia y Juventud de la Secretaría de Inclusión Social. Y en el día de hoy vamos a hablar de embarazos en adolescentes. Entonces vamos con nuestra mesa de trabajo.
Bueno, muy buenos días para todos nuestros oyentes en el día de hoy. Bueno, para empezar pues nuestro programa, como ya lo mencionaba Natalia, vamos a hablar del tema de embarazos en adolescentes, una situación pues que encabeza el Consejo Departamental de Juventudes, es de suma preocupación en torno a esta problemática, y por eso es que hemos querido invitar pues a la directora de Mujer, Infancia y Juventud. Doctora, muy buenos días. Bueno, para iniciar, cuéntenos qué acciones se están empezando a desarrollar desde su cartera en torno a esta problemática.
Muy buenos días para todos los Radio Escuchas de este programa. Quiero comentarles que inicialmente y una primera acción del gobierno departamental en cabeza del señor gobernador Luis Carlos Delgado Peñón fue la creación, la reestructuración de la gobernación y entre ellas la creación de la Secretaría de Inclusión Social y Poblacional, en donde consta de dos direcciones, entre ellas la Dirección de Mujer, Infancia y Juventud, la cual se encarga de direccionar, de orientar y de ejecutar programas y proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población, tanto de mujer y género, de infancia, adolescencia y de juventudes. Esta es una de las primeras acciones que estamos realizando, Cristian, y que pues proyecta un gran trabajo a fondo con los niños y con los adolescentes, tratando este tipo de problemáticas que es muy, muy frecuente y está en un alto nivel dentro del departamento del Tolima.
Doctora, ¿qué municipios usted recuerda que tengan el mayor grado de embarazo en mujeres adolescentes?
En estos momentos estamos todavía levantando la información estadística porque no tenemos una información clara y precisa sobre ello, pero sí se tiene en la línea base 9 municipios, los cuales estamos priorizando la información con las diferentes instituciones que trabajan con ellos, y entre ellos Secretaría de Salud y CBF, para cruzar información y definir si realmente están dentro de los 9 municipios o pueden existir otros con un porcentaje más alto de embarazos en adolescentes.
Es de recalcar que la doctora Elizabeth nos acaba de esbozar acá de la creación de la nueva Secretaría de Inclusión Social en el Tolima. Es de resaltar esto, puesto que vamos a tener entonces para todo el departamento una secretaría dedicada de manera exclusiva a los temas de juventud, a los temas de adolescencia, a los temas de mujer. Por ende, se van a encargar de manejar todos estos temas, y como ya lo está diciendo, se está levantando la base de datos y la estadística que esto requiere. Algo importante, doctora, para esta mesa de trabajo sería conocer por parte de la Secretaría de Inclusión Social esos lineamientos que en un momento determinado podría la Secretaría llegarse a implementar. Por ejemplo, ¿podemos nosotros conocer de antemano algunos de los programas o proyectos que se piensen desarrollar para el 2014 en este tema de la mujer, y más específicamente en el embarazo de adolescencia? Tema que, como lo dijera Cristian acá, preocupa a los consejeros de juventud del departamento.
Mira, se ha hecho un trabajo intersectorial, interinstitucional a nivel de los municipios con el tema de manejo del tiempo libre, el manejo de artes, el manejo artístico dentro de los jóvenes y sus tendencias, y pues ha tenido una gran acogida. Inclusive entre ellos se hizo también concursos y fue un muy buen resultado. Entendemos que estos son espacios que se deben manejar con más frecuencia y se deben definir estrategias más estables dentro de la intervención de la población, pensando por ejemplo en ocupación del tiempo libre, pensando en un trabajo integrado con las familias y con las instituciones educativas, pensando en que los adolescentes son una población como un sistema que está rodeado de una serie de ciclos y de contextos que forman parte de su vida y que de una u otra forma inciden en su desarrollo psicológico, social, educativo, y que pueden estimular a que se dé este tipo de situaciones que se está viviendo actualmente y que es muy preocupante para la sociedad en general, encontrar niñas a los 12 años con embarazos y encontrar niñas que ya entre los 19 y 20 años ya han tenido 3 embarazos. Eso quiere decir que han comenzado su edad gestacional muy temprano, y es preocupante el proyecto de vida y la calidad de vida de ellos. Es pensar cómo redimensionar la vida de un adolescente, de estos niños que se hicieron padres y que se hicieron madres a muy temprana edad, y que buscar alternativas que se piense y se vea en otros proyectos de vida diferentes a la maternidad a una temprana edad, como está pasando actualmente.
Antes de continuar con nuestro programa y nuestro tema del día, embarazos en adolescentes, vamos a escuchar la cápsula de la MOE para hoy.
Todo colombiano sabe. ¿Cuál ha sido la participación de indígenas en la política colombiana?
Mapa, ¿y qué ha sido de tu vida? ¿Estás trabajando, buscando trabajo?
Pablito, pues me retiré de la empresa en la que estaba trabajando porque había un mal ambiente de trabajo, pero ¿y tú qué andas haciendo?
Pues yo me fui por el lado del periodismo y ahorita estoy escribiendo en una revista de política. Justo acabo de escribir un artículo sobre la participación indígena en la política colombiana.
Oye, qué chévere. A ti siempre te gustó mucho ese tema de las raíces indígenas, ¿no? Oye, ¿y cuál es entonces la participación de los indígenas en nuestra política?
A ver, te lo resumo. Después de la Constitución Política del 91, la participación en la política por parte de los indígenas ha aumentado, porque reconoció y otorgó los derechos a los diferentes grupos indígenas. Un ejemplo son las curules, que se le reconocen por el derecho propio en el Congreso, 2 en el Senado y 1 en la Cámara de Representantes.
Sí, he escuchado algo de eso.
Bueno, entonces desde la Constituyente del 91, los indígenas se han ido organizando en partidos políticos y movimientos, lo que ha fortalecido grandes liderazgos al interior de las comunidades, es decir, que cada vez hay más entusiasmo por participar en la política.
Todo colombiano sabe.
A ver, ¿en qué se parece un paisa a un tolimense? Espere, ¿en qué se parece un boyacense a un pastuso?
Yo sí sé, en que todos queremos transparencia en las próximas elecciones locales y regionales.
No se deje engañar, vote bien, un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018-112-101.
Todo colombiano sabe.
Oye, ¿y eso cómo reflejó en las últimas elecciones, por ejemplo?
En el 2010 se contaron 184.040 votos válidos de la comunidad indígena, que es una cifra que cada vez va aumentando. Las curules en el Senado fueron ganadas por Marco Aníbal Avirama y Germán Bernardo Calosama, de los partidos ASI y AICO, respectivamente. Por otra parte, la circunscripción especial en la Cámara de Representantes la tuvo Hernando Hernández Tapasco, por el Polo Democrático.
Vea usted, entonces está cumpliendo lo que dice la Constitución Política, y al menos está garantizando algo de representación de los indígenas en el Congreso.
Sí, la participación de los indígenas ha venido en ascenso, y su representación en el Congreso ha cumplido un excelente papel.
Oye, Pablito, en verdad, qué chévere chévere que te intereses tanto por las comunidades indígenas, porque a pesar de que hay mil cosas que nos diferencian, ellos también son colombianos, y todo lo que pasa en este país nos afecta a todos, indistintamente de nuestra raza, de nuestra comunidad, de nuestro lugar de nacimiento. Me parece excelente que cuenten con una participación política y que la vayan consolidando cada vez más. Eso sí es democrático.
¿Usted sabía esto? Claro, claro, todo colombiano sabe.
Continuamos en Voces y Regiones y vamos a seguir escuchando a la doctora Elizabeth Prieto. Recuerden que ella es la directora de Mujer, Infancia y Juventud de la Secretaría de Inclusión Social del Tolima.
Bueno, ese es un tema que también pertenece dentro de la Agenda de Salud Pública de la Secretaría de Salud, y ellos pues a lo largo de este año estuvieron realizando los conciertos de Hip Hop a lo largo y ancho del departamento. ¿Qué nos puede pues contar usted acerca de esto, doctora Elizabeth, de los resultados que se obtuvieron de esta gira por todo el departamento con la corporación Hip Hop El Sur es Arte?
Precisamente era lo que les comentaba al comienzo, que hubo una acogida grandísima. Los adolescentes acudieron en gran número en los diferentes municipios donde se realizó. Igual hubo una estimulación al manejo del tiempo libre, a la importancia de las artes y del conocer sus tendencias y sus habilidades dentro de lo artístico como una alternativa de vida y como una alternativa de ocupación, como pensar al adolescente en otro escenario diferente al de la maternidad a una temprana edad. Fueron resultados muy positivos que de una u otra manera se espera se puedan repetir. De pronto se vio como una alternativa de ocupación del tiempo libre para los jóvenes, que se ha encontrado que es una de las grandes dificultades que hay en los chicos, precisamente, que tienen demasiado tiempo y no saben qué hacer con su tiempo, y finalmente terminan desubicados y de pronto orientándose hacia otras tendencias para las cuales no están preparados, en este caso la maternidad y la paternidad en los adolescentes.
Fue positivo, de todas formas este programa tuvimos la oportunidad de conocerlo muy de cerca. Inclusive aquí en el Parque Murillo Toro al frente se hizo una presentación de esa al mes inmediatamente anterior, donde de verdad la recepción del mensaje es claro, ¿cierto? O mejor, la emisión del mensaje por parte del grupo de hip hop y la misma receptividad por parte de la juventud es clara. Pero debemos de llegar un poquitico más allá, ser un poquitico más contundentes en el mensaje que se quiere transmitir. Esto debido a que usted lo ha dicho aquí de manera muy clara, doctora, es un problema serio porque trunca las aspiraciones y los proyectos de cualquier adolescente, llámese hombre o mujer, porque imagínese que no solamente el problema es de la chica embarazada, el problema también es del chico que la embarazó, porque automáticamente, así él no lo quiera reconocer, pues ya está una legislación. Aquí tenemos a Carolina, nuestra pichona de abogada, que sabe muy bien cuáles son las consecuencias que esto llega a acarrear el hombre que no cumpla con sus obligaciones o no responda con lo que le compete en este caso de los embarazos a muy temprana edad. Entonces es un problema de la adolescencia en general, no es un problema solo de la mujer, es un problema también del hombre, porque se le viene una serie de obligaciones que no estaban en su agenda, no estaban programadas, no estaban planeadas, y le truncan, como dijimos en un comienzo, todos los planes y proyectos que tengan estos chicos y estos jóvenes a realizar.
Claro, y es también de tener en cuenta que nosotras como mujeres perdemos muchas veces la oportunidad de seguir estudiando, de seguir capacitándonos y poder darle a estos niños una mayor calidad de vida.
Sí, definitivamente, Natalia, pues a toda la mesa de trabajo se puede decir que ya no es un tabú los métodos de protección sexual, porque si bien Colombia y el mundo ha entrado en una etapa de evolución, ha sido más liberal en el tema de una educación sexual responsable y ha enfrentado la problemática de los embarazos a temprana edad. Entonces nosotros los jóvenes debemos ser pioneros y ser multiplicadores de dicha información desde los círculos sociales más pequeños, desde la casa, la escuela, la universidad y en todos los círculos y en los roles que nos desenvolvamos, es concientizar a nuestros compañeros que es mejor una protección segura y no después ir a comprar pañaleras, que es más caro.
quiero comentarte que es una responsabilidad social de todas las instancias, incluida la familia, incluida las instituciones educativas, incluida las instituciones legales que representan los derechos de los niños y de las niñas, en este caso incluido los adolescentes. Es pensar que es una formación integral en el tema de valores, en el tema de derechos, y pensar también en el tema de proyecto de vida, con un enfoque hacia la motivación, además del embarazo a temprana edad, pensar en otros estilos de vida y otros proyectos de vida que puedan aterrizarse a nuestros jóvenes. El otro tema es un llamado al tema que hay una legislación, hay una normatividad que protege el tema de los menores, de la infancia y de la adolescencia, recordando que el tema de niñas menores de 14 años que resulten embarazadas ya es un tema legal, que hay una sanción, hay unas penas, y que esto no es que exista el lenguaje de que la niña lo consintió, lo permitió, no. Esto es un tema que lo sanciona la ley y que tiene un castigo. Entonces, no aquí no vamos a hablar de que fue con consentimiento de la niña y que no. Hay una ley que lo castiga. Igual también pensar, invito a las niñas mayores de 14 años a que piensen que hay diferentes formas de vivir la vida, que cada etapa hay que vivirla, hay que disfrutarla, y que para cada etapa tiene sus características, y que para ello uno tiene que estar preparado, que el embarazo es una etapa bonita, pero para ello hay momentos en la vida, y que es una etapa de mucha responsabilidad, que para lo cual tenemos que prepararnos, no solamente desde la educación, desde la academia, sino también desde los valores, del fomento a la responsabilidad, al compromiso, y el pensar que esos niños llevarán la huella de nosotros como padres, y que en la medida en que más estemos preparados, la calidad de vida de ellos será mejor, y estaremos evitando riesgos muy delicados a estos niños que nacen de padres muy, muy jóvenes, adolescentes.
Contarle también a todos los oyentes, y es importante que lo sepan, que también dentro de la oferta institucional de las EPS, tanto públicas como privadas, y los hospitales, están los puntos saludables para el joven. Allí se ofrece desde las citas médicas, de controles cada año gratuitos, hasta formación e información en tema del manejo de una sexualidad responsable. Inclusive, si usted no tiene plata, ya le regalan condones. Entonces, es mejor que asistan a estos programas, que pues no debe haber ninguna pena en solicitar los servicios de planificación familiar, tanto para los hombres como las mujeres, inclusive para las niñas. Allí todo el tema de planificación también es gratuito, no tiene necesidad de ni siquiera realizar los copagos que normalmente se hacen por una cita médica. Y pues bueno, esos son programas que los tenemos ahí totalmente disponibles para que los usemos. Esto no están ahí solamente para cumplir un requisito legal.
Sí, es importante, mira, es importante tomar esta anotación, doctora Elizabeth. Ajá. Para que la dirección y la secretaría en general, la Secretaría de Inclusión Social y por ende la Dirección de la Mujer, se tenga en cuenta estos datos específicos. Porque, mire, a veces las políticas del Estado son contraproducentes en este sentido, y esto siempre lo he querido yo decir, así, y así me traiga problemas aquí y los seguidores no aumenten en el Twitter. Pero estos puntos, Cristian, ¿cómo se llaman? Los puntos saludables. Estos puntos saludables, pienso que ahí es donde se debe de incrementar el apoyo para evitar el embarazo a temprana edad. Ahí. Como política preventiva, porque mire, nosotros conocemos ahorita que con el tal programa de familias en acción, entonces le están diciendo a la madre, llámese adolescente o llámese ya mujer adulta, tengan bebés, que por cada bebecito se les va a aportar cierta cantidad de dinero. Ahorita con exactitud no sé cuánto se aporta por niño, no sé si Cristian, que es el que maneja la estadística aquí en el programa, tenga algún dato.
Ese se me escapa, pero se lo podría averiguar.
Entonces va uno a determinados sectores de las poblaciones, sobre todo en aquellas ciudades que van en crecimiento, y encuentran a madres esencialmente jóvenes, madres jóvenes con 3, 4, 5 muchachitos así en escala, ¿no? Porque reciben su subsidio por parte del gobierno. Entonces yo veo que es como contraproducente la política. Se debe de invertir, hacer más inversión en estos programas de prevención. La inversión debe ser mayor en los programas de de prevención. Entonces sí me parece mejor que desde la Secretaría de Inclusión Social se debería manejar estos programas donde se haga una inversión de verdad significativa a estos programas de prevención, Natalia.
Y antes de continuar con nuestro programa, vamos a escuchar una canción de nuestra región.
Nosta, y aquí está lo que me gusta. Nosta, y aquí está lo que me gusta. Yo le Juana María. Comiste mis tamales, me dejaste la olla fría. Te comiste mis tamales, me dejaste la olla fría. Ángeles y serafines, todos le apuntan al blanco. El bizcocho de guacirco, por lo tieso dura tanto. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Yo le Juana María, te comiste mis tamales, me dejaste la olla fría. Te comiste mis tamales, me dejaste la olla fría.
Compadre Alberto, nos vemos en Ibagué, la fiesta de Moscú.
Yo me casé con María por las vacas que tenía. Ya se acabaron las vacas, vaya la porra María. Yo le Juana María, te comiste mis tamales, me dejaste la olla fría. Te comiste mis tamales, me dejaste la olla fría. Yo me casé con María por comer cosa caliente. El fogón estaba frío, yo convidando a la gente. Yo le Juana María, te comiste mis tamales, me dejaste la olla fría. Te comiste mis tamales, me dejaste la olla fría. Yole Juana María.
Continuamos con nuestro tema del día, embarazos en adolescentes, y quiero comentarles de un programa que se está desarrollando en algunos municipios del departamento y es con unos bebés robotizados. No sé si lo habrán escuchado. Justamente creo que en el municipio de Ibagué se está llevando a cabo en algunas instituciones públicas y con unos resultados muy buenos, porque la cosa es que las niñas tienen que hacer, se llevan un bebé robotizado para la casa. Hacen como un diario sobre lo que ellas hacen. Entonces ellas tienen que hacer el oficio de la casa, el bebé llora normal, como si fuera un bebé, se levanta a que lo cambien, a que lo amamanten. Entonces, es como tener un bebé de verdad en la casa. Entonces, este ejercicio se está haciendo entre las niñas de, creo que de 13 a 16 años más o menos. Ellas salen a la calle con un cargador. Entonces, muchas de ellas comentaban que la gente los miraba raro y que ellas se sentían como de cierta manera estigmatizadas porque la gente las miraba raro, porque nadie sabía que era un bebé robotizado. Y eran niñas obviamente muy jóvenes, entonces se sienten señaladas dentro de la sociedad y dicen que no les gustaría que eso de verdad les pasara. Entonces es como una manera de concientizarlas.
Es una estrategia muy buena. Mira, esa estrategia se vivió en el distrito de Bogotá y fue llevada a un porcentaje altísimo de los colegios distritales. conozco la estrategia, es una manera de, muy conductual, es muy conductista la estrategia, es llevar al adolescente a que viva directamente la experiencia de maternidad o paternidad, porque en el distrito la llevaban también los chicos.
En Ibagué también.
Y un muñeco que está programado para que a determinadas horas exprese sus necesidades a través del llanto. Y igualmente hay una manera de reacción que informa si el muñeco fue atendido o no fue atendido en el momento en que lo requirió. Entonces cada institución, en el caso de Bogotá, tenían pues unas conductas a seguir cuando el niño o la niña no atendía los requerimientos de su bebé, en este caso el muñeco. Es una estrategia muy buena porque por las características de los seres humanos y más de los adolescentes, a ellos les gusta vivir y experimentar. Están en una etapa donde todo lo quieren vivir, está la curiosidad, y esta es una muy buena manera de acercarlos de una manera, hablemos entre comillas, artificial, a qué es ser padre y qué es ser madre, estar durmiendo a las 2 de la mañana y se despierta un muñeco a llorar y a llorar y no calla hasta que no le encuentren qué le pasa, si es que quiere chichi, tiene popó o que quiere alimentarse. Esta experiencia en Bogotá yo la discutí con una psicóloga y pues varios pedagogos comentaban que fue una experiencia muy buena, además que hay que acompañarla de otras estrategias. Yo insisto que la familia debe jugar un papel fundamental, fundamental alrededor de los niños y de las niñas, al igual que la institución educativa, y que deben haber procesos de formación y de integración de ellos a la responsabilidad de educar a los niños y a las niñas para que eviten ser padres o madres a temprana edad. Finalmente, esto trae riesgos muy grandes, no solamente para el niño como individuo, sino para la sociedad, porque hay riesgos de desempleo, hay riesgos de pobreza, de sobrepoblación, el tema económico, el tema de desempleo a futuro, el tema de la baja escolaridad, y que ese niño normalmente termina repitiendo la historia de los padres. Mire, desde la dinámica psicológica, en su gran mayoría los hijos repiten las historias de los padres. Cuando el padre no es consciente y la madre y redimensiona y busca cambiar el estilo de vida en sus hijos que él llevó, en un buen número se tiende a repetir la historia de los padres. Invito a toda la sociedad tolimense a que nos unamos a proteger a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. No embarazos en adolescentes, preparémoslos para un futuro mejor, evitemos riesgos de pobreza, de baja escolaridad, y pensemos en niños felices.
Bueno, recordarle a nuestros oyentes que, bueno, ya esos son los últimos programas de Voces y Regiones, y pueden dejarnos sus comentarios en nuestra red social @vocesyregiones1.
Bueno amigos, y esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo que pueden escucharnos por www.emisora1043.com todos los martes y jueves a partir de las 5:30 de la mañana, solo aquí por la emisora cultural del Tolima.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.